Pues si quieren ir abriendo sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver más acerca de la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza aquí es, también se podría traducir la sustancia, o hasta otra forma, la subsistencia, o podría ser, la idea es lo que está debajo de tus pies, por eso sustancia. Estancia es estar en un lugar, y sustancia es lo que puede estar debajo de ti, es el lugar donde puedes pararte, ¿no? Tierra firme, podríamos decir, que la fe es la tierra firme, es la roca de lo que se espera. Okay, es tu lugar firme, tu lugar estable, tu lugar que nunca se mueve, en donde puedes estar firme y puedes estar seguro y puedes sentir esa constancia de estar en una verdad y estar esperando algo que es válido esperar. Entonces la fe, la certeza o el fundamento, el piso para tus pies, tierra firme de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, convicción aquí es una palabra muy interesante que se usaba entre los griegos para decir, por ejemplo, Arquímedes o alguno de esos filósofos. Claro que les costaba más decirlo y explicártelo porque hablaban en griego. Pero nosotros, por ejemplo, ellos usaban demostración. Esa palabra convicción también se podría traducir demostración, porque Arquímedes, por ejemplo, fue un genio. Ahora, cuando un genio se da cuenta de algo y nos lo explica y lo hace bien claro, entonces decimos, ah, claro, ah, pues sí, ahora está claro. Pero ayer no estaba claro para nosotros, ¿verdad? Bueno, él se puso a comprobar y demostrar que unos artesanos estaban estafando al rey, porque el rey mandó hacer una corona de oro, más bien sería probablemente no corona como nosotros pensamos, sino más bien sería una guirnalda de hojas de oro en forma de hojas de encino, algo así. Pero, en fin, una corona. Visualiza una corona como tú la quieras imaginar y a lo mejor te la llevas. Pero el rey sentía que no le dieron el oro completo, que él entregó tanto de oro y que lo que le dieron como producto terminado no era el peso completo. Pero ¿cómo demostrarlo? Porque si era pesado y se veía como oro, y era blandito como oro, y decía no, pero como que no es, no es. Y sí tenía el peso completo de oro, pero no se sentía. Y entonces, pero te da espina. Pero no puedes demostrar tu sospecha o lo que sientes. Bueno, entonces Arquímedes se puso a demostrar que no era de oro puro como el rey lo entregó a los artesanos. Y un día estaba en su tina de baño, bañándose. Y el desplazamiento del agua, cuando tú te metes, nunca tienes que llenar la tina del baño hasta arriba, porque cuando tú te metes, y algunos de nosotros cuando nos metemos en el agua, más se riega el agua que otros, pero el desplazamiento del agua es algo crucial. Y hoy, por ejemplo, ya te pueden hacer un examen físico y ver qué porcentaje de tu peso corporal es grasa. Igual, te sumergen en un tanque, es muy vergonzoso porque te dan la mala noticia que eres una mantecada y dices, no, claro que no. Sí, bueno, pues sí, estoy un poco descuidado, pero no tan así. Y ahí sí, porque los aparatos de medición no mienten. Y nosotros nos vemos en el espejo y aguantamos el aire y nos enderezamos y pues más o menos, ¿no? Unos más y otros menos, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, y ese desplazamiento del agua le dio la chispa a Arquímedes para poder demostrar que el oro no era oro puro. Tenía el peso de oro, tenía el volumen de oro, pero había otra cosa. Algún día busca tú en una enciclopedia o algo así toda la historia de Arquímedes, pero sale de su tina de baño corriendo por la calle que ya lo encontré, porque encontró y pudo demostrar. Okay, la fe es la demostración, la convicción, la demostración de lo que no se ve. Okay, eso es, la fe es la demostración de lo que no se ve. Entonces, de acuerdo con ciertas normas y leyes, De acuerdo con ciertas evidencias ya concretas, podemos nosotros proyectarnos a lo que no se ve y tomar una conclusión y proyectarnos hacia eso. ¿Se acuerdan lo que he dicho, no? De cómo un bebé juega en su cuna con su sonaja. Ese niño está aprendiendo leyes y normas físicas en el mundo real. ¿Ok? Que si yo estoy jugando con la sonaja y la dejo aquí y hago así y luego extiendo la mano y busco y ahí encuentro la sonaja donde la dejé. Y ahora, eso es una ley. Ahora, si tú vas al espacio, como esos astronautas que están haciendo estudios ahorita en el espacio, ellos tienen que amarrar su pluma a un hilo, porque si, lo pueden dejar y queda ahí flotando. Pero si hacen así, ahora ¿dónde dejé mi pluma? Y la tocan, por la misma inercia se queda flotando en el aire, porque no, bueno, ¿cuál aire? Pero en fin, se queda flotando en el espacio porque no hay gravedad suficiente para que caiga hacia abajo, ¿ok? Entonces, cuando sueltan su pluma, ahí queda. Ojalá, tú y yo podemos dejar llaves, ¿verdad? Entras a tu casa, dejas tus llaves y luego las andas buscando y volteas toda la casa. Parece que hay unas leyes naturales que sí temporalmente se suspenden o hay duendes. Porque dejas tus llaves, dejas tus lentes, dejas tu celular. ¿Nunca has tenido que marcar tu propio celular para que suene y lo encuentres? Ok, bueno. Algunas cosas parecen poder flotar o animarse. Y transportarse, trasladarse sin intervención humana, ¿verdad? Pero en sí hay normas en el universo que las cosas como son siguen siendo y peso y volumen y estructura molecular y todo. Entonces hay cosas constantes alrededor de nosotros y podemos confiar en esas cosas. Tenemos evidencia de nuestros ojos, de nuestras manos. ¿Qué dice Juan en su primera epístola? Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon y nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Tuvieron evidencia de sus facultades y de sus razonamientos, ¿ok? Pero nosotros estamos tratando con cosas invisibles. ¿De qué color es el amor de Dios? ¿Y es chino o lacio? ¿Quién sabe? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Los físicos, por ejemplo, han estado durante mucho tiempo tratando de definir cómo es la luz. Sí, porque hay ciertos aparatos de medición que registran la luz como ondas así, no como un rayo directo, sino como ondas. Pero hay otros aparatos de medición que registran la luz como partículas, o sea que es como un rocío de luz. Cuando nos llega la luz, no como una onda así de luz. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba en cuarto de primaria y nos estaban diciendo eso. Y dicen, ¿y cómo será la luz? Entonces digo, pues a lo mejor son partículas que van en onda. Y el maestro me ve así y dice, a la verdad, hasta el día de hoy no sé si tuve la razón y le atiné como Arquímedes. O si nada más quise terminar rápido esa parte y a lo que sigue, ¿no? Vamos al recreo. En fin, hay eso y todavía están tratando de definir y describir las cosas alrededor de nosotros. Y todavía están descubriendo nueva información constantemente, nueva información, de manera que tú y yo no podemos mantenernos a corriente con la ciencia. Pero todo esto se trata de cosas, si no se ven con nuestros ojos, se pueden detectar. Pero ¿qué haces con la misericordia de Dios, con el perdón de Dios, con el amor de Dios? Cosas, ¿cómo detectamos eso? ¿Cuáles serían los aparatos de medición para detectar y calificar y definir el amor de Dios? Los niños cantan, el amor de Dios es maravilloso. Tan alto que no puedes estar arriba de él, tan bajo que no puedes estar abajo de él. Y ¿sabes qué? Más o menos en términos sencillos, así es. Y nos sirve, o sea, nos es útil esa información para navegar hacia el amor de Dios. Yo venía aterrizando en México la otra noche, ya llegando de regreso de Chiapas, y venía yo aterrizando, bueno, venía el avión aterrizando, yo en el avión, ¿yo qué? Si a mí no me gusta volar, Y el aterrizaje es la parte que menos me gusta del viaje. Siempre estoy, ¿le van a distraer al piloto? Que nadie le distraiga. Por favor, apaguen eso. Yo veo que alguien está con su celular. Apaguen esa cosa, por favor. El piloto no oye instrucciones de la torre de control y vamos a estrellar. Y ahí estoy. Bueno, y qué bueno que no tengo un rosario porque sí lo llevaría en mi equipaje de mano. Si subes a un avión algún día y ves el descansamanos de tu asiento todo rayoneado, yo fui. Con mis uñas yo acabé el vinil. Ok, entonces, pero veníamos, estaba nublado y pasamos por dos capas de nubes. Pues hay una tormenta en el Caribe y todo. Entonces, dos capas de nubes. Y la primera capa, pues un poco de turbulencia. En la segunda capa de nubes fue muy gruesa. Ya era casi más bien neblina sobre la Ciudad de México. Y entonces, en un buen tiempo ahí, el piloto está piloteando con instrumentos, porque no se ve. Yo digo, híjole, si yo no veo, él no ve. Porque por el parabrisas, por decir, de la cabina del avión, no se ve nada. Y va a una velocidad poco fuerte, ¿no? O sea, tú cuando manejas en la neblina por aquí, en Tres Marías, o pasando las montañas, ¿verdad? Tú no vas a la misma velocidad que cuando está despejado. Entonces, y si es de noche, peor. Entonces, digo, bueno, más despacito, piloto. Pero no se puede porque cae el avión. Entonces, ¿cómo? Pues navega con instrumentos. Y los instrumentos le indican su altitud, su velocidad, su orientación en el espacio, aunque él no ve. Por eso, la fe es la certeza, es el fundamento, es el piso debajo de tus pies en cuanto a lo que tú y yo esperamos. Y es la demostración de lo que no se ve. Y ese piloto pudo aterrizar sin ver, nada más checando instrumentos. Y tú y yo, ¿cómo vamos a aterrizar? Pues nomás checando instrumentos, pero tenemos que saberlos usar. Por eso hemos estado viendo que tú y yo podemos creer algo de todo corazón. Y estoy plenamente convencido que esto es verdad. Pero si no es verdad, entonces, porque lo crea con todo corazón, no lo hace verdad. Y mi fe necesita ser instruida por la palabra de Dios, porque ella no se equivoca. La palabra de Dios es aquello que necesito, que es firme y constante, y no cambia y no está sujeto a opiniones o pareceres de seres humanos que nos podemos equivocar, como tú y yo. Entonces, vimos la vez pasada acerca de Abel, y de Enoch y de Noé. Y uno es una muestra de cómo ser justificado por fe. Sin mucha información, Abel no tenía mucha información. La ventaja que él tenía es que tampoco tenía muchas opiniones y mucha confusión. Nosotros, ¿cuántos siglos y milenios después tenemos más información en la Biblia en cuanto a Dios, su carácter, su naturaleza y el camino de redención hacia Dios? Y tenemos más información porque la Biblia, pues él que tendría, nada más lo que su mamá y papá le hubieran dicho. Entonces, pero él no tenía tampoco milenios de opinión y teorías humanas para confundir. Esa neblina filosófica y esa neblina metafísica y social y política y todo eso que no nos deja ver las cosas claramente, esa multitud de voces alrededor de nosotros opinando y sugiriendo y mangoneándonos para que hagamos lo que otro cree y otro piensa. Pero necesitamos entonces que nuestra fe sea instruida por la palabra de Dios, porque ella es constante. Por eso estudiamos capítulo por capítulo, verso por verso, y nos detenemos y tenemos paciencia para entender estas cosas. Entonces Abel y Enoch es una muestra de cómo uno puede andar de la mano de Dios toda su vida. Y hasta no murió, fue arrebatado al cielo. No murió y anduvo con Dios. Es el testimonio de la vida de Enoch, es que caminó con Dios por fe. Y entonces tú y yo luego queremos reducir nuestro caminar, nuestra relación con Dios a una lista de quehaceres, Ahora, si en tu matrimonio tú reduces tu relación a una lista de quehaceres, tu matrimonio va a volverse muy frío y muy seco, muy práctico, tal vez todo muy organizado, pero no va a haber romance, nada espontáneo, y todo el perfume de tu relación se va a esfumar. ¿Ok? Necesitamos relacionarnos con nosotros y nunca reducirnos a unos robots o máquinas y que así programado. Entonces, pero sí hay normas y hay preceptos que se tienen que aplicar y respetar. Entonces, Enoch caminó con Dios, se relacionó con Dios por fe y caminó con Dios por fe y aprendió directamente cómo es Dios relacionándose con Él. Entonces, y muchos de nosotros queremos reducir nuestra relación con Dios a un sistema de diezmos, ayunos y asistencias. Y eso no es una relación con Dios. ¿Tiene tu relación con Dios? Puede tener diezmos, ayunos y asistencias, pero en eso no consiste. Bien. Y también Noé, que por fe encontró de parte de Dios, escuchó de parte de Dios la forma de vivir en un mundo sentenciado a destrucción y prepararse. Y nosotros, si no te has dado cuenta, el mundo está sentenciado a destrucción. El mundo en su sabiduría no ha podido solucionar ni siquiera uno de sus problemas, ni siquiera uno. Y dice, ay, cómo no, ya hay vacunas para cuántas enfermedades. Y todavía la gente se muere. Y puedes ir al gimnasio ya que te detectaron que tienes 50% de tu peso corporal es grasa. Oh, pues corre al gimnasio, hijo, a trabajar. Entonces vas al gimnasio y ejercicio, pero de esos que no desgasta tu coyuntura y tus tendones y tu peso de cada hueso, o sea, que no se pierde calcio en tu esqueleto y todo eso, y luego cuidas de no sentarte cerca al monitor de tu compu o sentarte cerca a tu televisor, y cuidas de no comer eso y puro orgánico, hasta el café orgánico, vaya, o sea, ¿qué es eso? Entonces, y todo, y cuidas, y cuidas, y bueno, ¿cuánto vivirás? ¿100 años? ¿Te das cuenta que los que han vivido hasta 100 años nunca fueron al gimnasio? ¿Nunca comieron cosas orgánicas? Fumaron, bebieron, hicieron todo eso. ¿Sabes qué? La sentencia de muerte está sobre cada uno de nosotros y el mundo está sentenciado a destrucción. Pero hay un Redentor y hay un cambio. Y nada más alguna vez cuando estás muy aburrido, si te tienen una pierna enyesada y no puedes hacer nada, agarra una Biblia y haz un estudio a través de tu Biblia de los peros de Dios. No los perros, los peros de Dios. Que va pintándose cada vez más oscuro y de repente dice, pero Dios, y anduvimos en la corriente de este mundo, sujetos a nuestros instintos y nuestros malos deseos, igual que los demás éramos hijos de ira por naturaleza, pero Dios, que es grande, y por su gran misericordia y el gran amor que nos tiene, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. Pero Dios. Entonces se ve negro, se ve fatal, pero Dios. Ok. Vamos a ver un pero Dios. Aquí en la vida de Abraham, en versículo 8. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y vamos a tratar de entender a este hombre, y a su hijo, y a su nieto, y a su esposa. Y vamos a ver unos versículos aquí, y tratar de entender, ok, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que Dios me puede decir a mí y qué es lo que yo puedo vivir? Porque en este capítulo lo que pretendemos es transformar la fe de unos suspiros en una reunión como esta a acción, y acción que transforma vidas, la nuestra y la de otros alrededor. Por la fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Qué hermoso! Eso es uno de los mejores capítulos para estudiar cuando tú estás un poco desconcertado, estás cuestionando los propósitos de Dios, los caminos de Dios en tu vida, como que algunas cosas no se explican, estás esperando y no aparece lo que tú esperas, necesitas volver a esto, porque es un fondo, es una tesorería de donde tú y yo podemos tomar recursos y fortalecer nuestra fe. Y vemos aquí que Abraham, si tú alguna vez quieres estudiar la vida de Abraham, comienza a partir de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12. Entonces pon tú que si Abraham tuviera las escrituras a la mano, él tenía los primeros 11 capítulos de su Biblia, o tu Biblia, para referencia, para orientarse, para saber cómo vivir, qué hacer y cómo planear mi vida y cómo buscar a Dios, los primeros 11 capítulos de la Biblia. Pero un día cuando llegamos a Génesis vamos a ver que con eso ya puedes hasta encontrar a Cristo y puedes ver las puertas del cielo abriéndose delante de ti, porque lo hizo Abraham, lo acabamos de leer. Entonces, Abraham con este poquito que tenía fue suficiente para que él fuera llamado el amigo de Dios. Entonces tú y yo que tenemos cuánto más de testimonio y de evidencia en la Biblia y vidas y siglos de hombres y mujeres que han puesto a prueba las promesas de Dios y han puesto a prueba estas verdades y las han comprobado. Ellos nos demuestran los mismos teoremas. Y yo no sé tú, pero yo en secundaria, bueno, secundaria no, porque mi profesor de mate era un descuidado y nomás dejaba que nosotros jugáramos ajedrez o lo que fuera. Pero en prepa ya me tocó una profesora de mate de adeveras y nos ponía en el pizarrón a resolver problemas de álgebra y de geometría y comprobar y así demostrar los teoremas que estábamos aprendiendo. Y yo decía, como buen adolescente que era, ¿y esto para qué? Si yo no voy a ser físico, matemático, ni arquitecto, ni nada. Nunca voy a hacer nada en mi vida con esto. ¿Para qué lo tengo que saber? Pues Dios sabía que un día iba a estar aquí, frente a ustedes, poniéndolo como ilustración. Dice, apréndetelo para que te sirva de algo, aunque sea para ilustración. Pero teníamos que demostrar eso. Y no sé si tú hayas estudiado eso. Luego te ponen cuadrantes, por ejemplo. Y tú tienes un eje que es X y un eje que es Y. Y tú tienes que localizar puntos en esos cuadrantes usando. Y tienes que resolver y a sacar ecuaciones y todo eso. Para mí era abrumado eso. Era aflicción de espíritu, la verdad. Yo nomás decía, pues para mí se ve bien este punto aquí, a ver si es. La verdad, con todo respeto, pero ¿dónde andaríamos? ¿Qué sería de nosotros si alguien no se pusiera a demostrar y comprobar y aprender esos teoremas? El piloto en el avión, sus instrumentos no le servirían. Y en la pura neblina tendría que ver cómo aterriza el avión. Entonces sí saco mi rosario, porque solo él nos va a ayudar. Entonces, o sea, ¿qué sería de nosotros si no hubiera forma de comprobar la verdad? Ahora, por ejemplo, algunos dicen, por eso la fe es saltar sin evidencia, sino es nada más, yo creo que Dios existe y brum, y me aviento del precipicio. creyendo y esperando con ese salto de fe que allá en el universo sí va a haber un Dios que me puede cachar en sus brazos. Pero no, mijo, sino esto no es. Si tú quieres aprender a meter goles en penalty, ¿de quién lo vas a aprender? ¿De mí? No. Te aconsejo que no me hagas caso. Si tú quieres, entonces, si es uno de los campeones de la Copa Mundial, de cualquier selección nacional, tú escoge el color de la camiseta que te gusta, pero tú vas a buscar el que lo hace y que cada vez que patea ese balón entra a la portería, ¿verdad? Vas a aprender y vas a hacer caso. Y entonces el consejo del que sabe y que ha demostrado que sabe es el consejo que es válido para ti, ¿de acuerdo? Entonces alguien dice, pues no sé qué tenga mi hijo porque le pasa esto y esto. Y digo, bueno, yo como padre he visto enfermedad en niños. Pero yo no soy pediatra. Entonces digo, bueno, para mí es esto. Pero ¿sabes qué? Aquí hay un pediatra. Pregúntale mejor a él. Y veo cómo le hace mil preguntas y hace así, se queda mirando, se queda pensando, recordando y empieza ya a comprobar si es lo que él cree. Entonces, a veces nosotros queremos ser, hay un sistema de lógico que es argumento por autoridad. Y es lo que todos usamos como padres de familia. Porque yo soy el papá, por eso lo tienes que hacer. O sea, tienes que levantar tu ropa, no dejes tu ropa tirada. ¿Por qué, papá? Si tú dejas tu ropa tirada, pues yo soy el papá y yo mando y tú tienes que hacer. Entonces, y esa lógica no funciona. No funciona. Bueno, dice, pues sí, es lo único que hace que mis hijos me obedezcan. Ok, sí, pero en la vida, para llegar a Dios, esa autoridad no funciona. Y si tú ves en la Biblia, Dios nunca nos pide, cree porque yo dije. Sino da pruebas. Y llega Jesús y da pruebas de haber visto al Padre. En San Juan 1:18 dice, a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si Jesús viene a rato y dice, yo he visto al Padre, yo he escuchado de mi Padre, lo que escuché, les digo, y lo que vi, les demuestro. Y solo hago lo que veo en Él. Y nos demuestra que sí ha visto a Dios. Entonces, tú vas a seguir al que sabe, ¿sí o no? Y que ha demostrado saber. Entonces no es un salto de fe. Jesús dice, crean en mí. Y si no pueden creer en mí, crean por las obras que hago, porque ellas testifican de mí. ¿Ok? Entonces Jesús nunca está pidiendo un salto de fe. Hace unos años yo estaba en un día de campo con un grupo de jóvenes allá en Tehuacán, y un muchacho se subió a la plataforma de 5 metros en un balneario. Y ahí estaba, y su hermano dice, ya bájate, no seas, ay, bájate de ahí. Y las muchachas, pues, aviéntate de una vez. Y yo lo vi, y así digo, yo creo que sé lo que le pasa. Se subió ahí para ver cómo se siente y tiene tanto miedo ni para voltearse y tomar y así agarrar el barandal y bajarse, y la vergüenza delante de todas las muchachas, y su hermano no le va a dejar de acribillar por eso, entonces no puede bajar. Y yo me acerqué, dije, se ve mucho más alto cuando estás arriba, ¿verdad? Dice, sí. Digo, yo no me aventaría tan fácil tampoco. Dice, no, pues es el pastor, nada le da miedo, nada le espanta. Bueno, apantallo al enemigo. Pero, y dije, ¿sabes nadar? Dice, no. Y ahora yo pude haber dicho, ay, pues menso, ¿por qué te subes ahí? Y podíamos decir a Pedro, ¿verdad? Cuando dice a Jesús, cuando lo ve caminando sobre el agua, y dice, Señor, si eres tú, dime que baje del barco y que camine hacia ti. Y dice, ven. Y Jesús, digo, y Pedro se baja del barco y va caminando hacia Jesús. Pero luego ve el viento y las olas y se hunde. Y Jesús le jala. Dice, sálvame, Señor. ¿Dónde está tu fe, Pedro? ¿Acaso has caminado sobre el agua? Yo todavía tengo eso en mi lista de espera. ¿Cómo era? Porque eran olas. Entonces, ¿cómo era caminar sobre un cerro así como cuando estás en un club de golf o algo así? El pasto se ve como olas del mar, ¿no? ¿Y cómo es caminar sobre eso o se siente que estás como patinando? ¿Quién sabe? Solo un hombre entre los que han muerto y esperamos ver nos podría decir cómo se siente como hijo de Adán caminar sobre el agua. Es Pedro. Y los demás 11 podrían decir, ¡ay, menso, Pedro! Pues, ¿quién te dijo que te bajaras del barco? Jesús. Ah, bueno. Ok, sale. Adelante. Y sí se hundió. Pero algo sucedió. Y algunas leyes de física y moleculares y del agua y todo, por alguna razón entró otra ley mayor que supersede esas leyes naturales. Y eso es lo que pasa en la vida de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, y de Sara. No rompen leyes, sino que entra una ley divina del mismo Creador y permite que hagan cosas que de otra forma quedarían totalmente fuera de su habilidad o de su imaginación. Bien. Por la fe, Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso no parece, ¿verdad?, un proyecto de fe. ¿Verdad? Tenemos proyecto y ponemos el nombre de algún proyecto: Nehemías, proyecto Andrés, proyecto Judas Iscariote, por ahí también aparece porque estafan. De repente no resulta ser Andrés, sino Judas. Y hay planes, y hay operaciones, y hay proyectos de fe, y hasta podemos poner un termómetro aquí. Vamos a decir, un proyecto de fe, vamos a comprar un terreno, y nos llevamos la carpa y todo, y consolidamos todo, y por fin ya tenemos un lugar amplio y suficiente estacionamiento y demás. ¿Hace falta? ¿Sí o no? Parece que sí hace falta. Bien. Entonces pondríamos un termómetro, y tiene diferentes grados, ¿no? Llegar aquí estamos en la meta de fe. Esa es la meta de victoria. Y esta es la meta de milagro. Y es un proyecto de fe. Pero cuando tú ves esto de Abraham, no fue un proyecto de fe. Salió, obedeció, siendo llamado. Dios le llamó. Ahora, sus parientes, porque dejó su parentela y su tierra, sus parientes dirían, ¿a dónde vas, Abraham? No sé. ¿Pero por qué te vas? Porque Dios me llama. Bueno, te felicito, Abraham. Dios te llamó. ¿A dónde? No sé. Abraham está loco. Está loco. Qué presumido. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, ¿cómo pudo saber que llegó al lugar? Porque si tú lees la historia de Abraham, Dios dice, esta tierra donde tú estás, camina al norte y al sur, de mar a río, camina y conoce, porque esta tierra te daré. Ahora, ¿cómo sabe Abraham que está escuchando a Dios y que no es indigestión o está alucinando algo? Que el sol en el desierto ya le afectó. ¿Cómo puede saber que es Dios que le habló? Es buena pregunta. Y algunos no se atreven a creer que Dios puede hablar al hombre y por eso tenemos que buscar mediadores. Pues yo no sé, tú dime, a ver, aconséjame, no me atrevo. ¿Sabes qué? Vas a tener que atreverte. Porque Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres de fe en México para trastornar el destino de México porque parece que va a la ruina. Y México necesita hombres y mujeres de fe. Pero eso no es pararse en una plataforma de 5 metros y aventarse a la alberca. Ah, creías que me olvidé del muchacho, ahí le dejé toda la noche en la plataforma. Yo le dije, mira, yo tomé clases, yo nado bien y yo tomé un curso para salvar gente que está ahogándose. Pero no me meto a la alberca. Porque no quiero que digan, ay, pues ahora sí te aventaste porque el pastor te iba a cachar. No, tú aviéntate, pero hazlo así. Y le expliqué qué tenía que hacer para que no le entre agua en la nariz, porque luego se asustan y ya con eso empiezan a batir el agua y se acabó. Entonces, ¿qué hacer? Y haz esto y haz el otro. ¿Y sabes qué? Si yo veo que no puedes, no te vas a morir y no te vas a ahogar, yo te saco. No hay problema, pero quiero que sientas cómo es aventarte de ahí. Y yo te saco si no puedes. Y si pudo el muchacho. ¿Pero qué? Alguien que sabe y que él ha visto nadar y aventarse de ahí, alguien que ya y que salió vivo del agua, alguien que sabe y lo demostró, le aconsejó. Y por eso necesitas ver. Ahora, lo que pasa es que cuando vienen en su carro de último modelo, súper de lujo, con todos los power, y te dicen, si haces eso, Dios te va a prosperar. Tú dices, se ve que sabe. Entonces, ¿qué hacemos con ese testimonio? Pues yo veo que Abraham, Dios tenía un proyecto de fe para la vida de Abraham, pero Abraham no tenía un proyecto, tenía solo una dirección, ve. Dios no le dijo hasta dónde, sino camina, camina para allá, camínale. Yo te digo, pero ¿cuándo me detengo? Yo te digo, no te preocupes. Eso es fe, pero convencido, es la convicción de lo que no se ve. Por alguna razón, Abraham quedó convencido de lo que él oía era la voz de Dios. Y entonces, pues él tendría el testimonio de Abel, de Enoch y de Noé, como antecedentes que así hace Dios con alguien cuando le habla. Y entonces, por eso dice, más adelante en Hebreos, dice que obedezcas a tus pastores. Y que tengas mucho respeto por los que presiden. Dice, imitando su fe, considerando cuál haya sido el fin de su conducta, e imitando su fe. Ahora, el problema es que ya todos damos un grito de júbilo en el mismo tono. No estamos imitando la fe, sino estamos imitando el estilo. ¿Y sabes qué? Mi estilo no te queda a lo mejor. Y las cosas que Dios me ha puesto que yo haga con mi vida, a lo mejor no son las cosas que Dios te diría a ti. Y si tú solo imitas mi conducta, ¿qué tal si yo me equivoco? Tú necesitas imitar la fe de alguien que demuestra que tiene fe y que escucha a Dios y le atina siquiera en un porcentaje más o menos. Entonces tú necesitas imitar la fe y tu conducta que sea dirigida por la palabra de Dios. Bien. Entonces, siendo llamado, salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó. Cuando Dios le dijo, quédate aquí, habitó por fe como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, veamos una cosa. Si tú lees la historia de Abraham, tú sabes que una vez fue a Egipto. Cuando hubo una sequía y no había para comer en la tierra prometida, en lugar de confiar en Dios que le dijo, quédate aquí y habita en este lugar, él desobedeció y fue a Egipto. No dice que por fe fue a Egipto, ¿verdad? Porque no fue a Egipto por fe. Y si te das cuenta, lo que tú no hagas por fe no cuenta. Y dices, órale, entonces voy a hacer esto y esto y esto y Dios no lo toma en cuenta. No, lo que pasa es que solo te atrasa. No te ayuda a progresar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo te vas a llevar con Dios? ¿Cómo vas a tener una relación con Dios sin fe? Entonces queda en pausa hasta que tú empieces a actuar y andar por fe otra vez. Chécalo en tu propia vida, a lo mejor ya sabes lo que estoy diciendo. Pero es interesante notar que aquí solo menciona la palabra de Dios lo que hizo por fe. No sus dudas, no sus flaquezas, no lo menciona porque no cuenta. Por fe, porque solo fe impresiona a Dios. Y sabes que Dios tiene en mucha estima tu fe. Porque tú estás creyendo en lo que no ves. Y Dios sabe que muchas veces eso es muy difícil. Y creer que hay esperanza para una vida como la tuya, a lo mejor te está costando. Y creer que Dios puede tomar la suma de todos tus errores y rebeliones y toda tu necedad y tomar eso y convertirlo en algo bueno, a lo mejor también te está costando. Y Abraham también se equivocó, pero Dios hizo de él y con él algo eterno. mejor por fe andamos, ¿no? ¿No es mejor entonces? ¿No es mejor entonces responder con fe a lo que Dios dice? Parece que resulta mejor. Por la fe habitó como extranjero, aunque Dios le digo, yo te prometo esta tierra, entonces su fe viene siendo como la factura o las escrituras de la propiedad que Dios le cedió, que es la tierra de Canaán. Hasta el día de hoy, los descendientes de Abraham parecen no tener derecho, terrenalmente hablando, no tienen derecho de habitar ahí, aunque Dios se lo prometió. ¿Qué hubo con su proyecto de fe de Abraham? Que es el padrón para nosotros, es para poder decir, esto es tener fe. Él viene siendo el padre de los que tienen fe. ¿Y dónde está su proyecto? Fue un fracaso total. Y ha sido conflicto y frustración durante 30 siglos más. Entonces, ¿de qué sirvió su fe? Pues a sus descendientes quizás no mucho, pero a Abraham le sirvió mucho porque él fue llamado amigo de Dios. Y de eso se trata. Lo que le interesa a Dios contigo y lo que le interesa a Dios conmigo es amistad, es tener comunión. Dios puede abrir el mar rojo. Dios puede hacer llover pan del cielo todos los días. Dios puede sacar agua de la roca. Él puede levantar muertos. Falta vino en la boda, Él puede convertir el agua en vino. Dios no necesita nuestros recursos y habilidades y talentos, inteligencia y opiniones. Pero lo que Él anhela es, y hay celo por eso en Dios, lo que Él anhela es amistad contigo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Y demuestra las tendencias de un amigo, querer estar con su amigo. Vamos a seguir leyendo. Entonces ellos estaban morando, dice, en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El único pedacito que Abraham pudo decir que esto es mío en la tierra de Canaán fue una cueva que compró de los moradores de la tierra de Canaán para sepultar a su esposa, que murió sin ver lo prometido. ¿Te das cuenta? Entonces, el único pedacito que él pudo decir esto es mío en perpetuidad fue una tumba. Pero es un hombre de fe. ¿Qué hubo? Tenemos que revisar nuestros conceptos de lo que es ser hombres y mujeres de fe, lo que es andar en fe y lo que es creer y confiar en Dios. Tenemos que revisar nuestros conceptos porque hay muchas opiniones y parecen tener la razón. Pero se me hace que están volando sin instrumentos en la neblina de opinión. Y no me gustaría subir a un avión en un día nublado con un piloto, así. Versículo 10, porque esperaba, la razón que pudo habitar así como nómada, como forastero en la tierra que supuestamente era de él, no podía llegar y decir a alguien en una ciudad, ¿sabes qué? Me gusta esta casa, quítate, es mía, total, Dios me dio esta tierra. Le sacan a patadas. A Abraham le dicen, salte loco, échenlo los perros porque este está loco y al rato nos va a hacer algo. Así le tratarían. Y yo he tenido amigos, por ejemplo, que dicen, Dios es dueño de todo, Él es dueño de todo el ganado en todos los cerros, Dios es dueño de los mares y en los cielos y los relámpagos y todo le obedece. Digo, sí, lo que pasa es que muchos hombres en este mundo no aceptan que Dios es dueño de todo y algunos no se han enterado. Entonces, ¿qué vas a estar alegando con una persona que te entregue lo que es de Dios? Déjale que Dios le convenza. Y eso es vivir por fe. Sabiendo que Dios lo tiene en control y lo que Él ha dicho te basta, te es suficiente. Y es la sustancia, lo que Dios ha dicho viene siendo como el mismo suelo debajo de nuestros pies. Y estos adocretos son duros y resistentes. Y lo que Dios ha dicho y sus promesas son aún más firmes que esto, lo que está debajo de tus pies. Porque aquí tenemos este pasto enfrente como retén, porque va a haber trabajo en esta tierra debajo de nuestros pies. Entonces, para que no se pierda el piso, su nivel y todo eso, hay algo que detenga el movimiento y el peso de la tierra. Y las promesas de Dios no necesitan refuerzos, no necesitan retén. están sólidas por sí solas, porque Dios lo ha dicho. Por la fe, habitó como forastero, esperando una ciudad, versículo 10, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando te acercas a Dios y te haces amigo de Dios, amiga de Dios, cuando respondes a su llamado y empiezas a seguir en pos de Él, lo que sucede es que te das cuenta que las cosas, tus afanes de antes, empiezan a perder su atracción y la importancia. No, pues esto es tan importante. Yo me acuerdo el primer año, los primeros 2 años de ser cristiano, muchos puntos de vista que yo tenía cambiaron de lo que yo consideraba lo más importante, lo más dichoso en la vida. Mucho cambió. ¿Por qué? Porque encontré un amigo. Hay un himno viejo, queriendo un himno viejo, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Y sigue el resto. Y cuando encuentras esa amistad, esa comunión, el mundo empieza a ponerse pálido en contraste. Y el verdadero color y el verdadero sabor ya lo encuentras en Dios. Bien. Entonces esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál ciudad? ¿Quién se lo iba? Dios es el constructor, Dios es el arquitecto. ¿Por qué no dejar mejor que Dios sea el constructor de tu vida y el arquitecto de tu vida? ¿Tiene mejor plan? ¿Tiene mejores recursos? ¿Tiene mejores ideas? ¿Sí o no? La neta. Es cierto. Y dice, ay, qué bonita forma de expresarlo. Pues sí, pero pues eso es lo que Abraham esperaba. Él dijo, yo mejor voy a dejar que Dios diga cómo va a ser mi vida. Pero a veces estamos así, desconfiados. Por eso Dios tiene tu confianza en mucha estima. Cuando tú te atreves a decir, basándome en las evidencias de tu palabra y testimonios alrededor que parece que están comprobando que es cierto, me atrevo a confiar en ti y dejar que tú seas el arquitecto de mi vida y el constructor de mi vida. Y ese atrevimiento, como ese muchacho, eso ya no era un salto de fe nada más, sino un salto de confianza. Porque él pudo decir, ya los peligros y los riesgos son contados y medidos y sé lo que estoy haciendo. Ya no era nada más aventarse a ver si Dios y sus santos ángeles se apiadan de mí y salgo vivo del agua. No, sino sé a lo que estoy cayendo en el agua y de ahí voy a salir y no hay problema. Es para mí. Y se aventó. Por la fe, versículo 11 dice, bueno, eso es bueno para hombres, pero las mujeres... Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Habiendo sido toda su vida una mujer estéril, sin poder tener hijos, y ya fuera del tiempo de la edad, que de por sí aunque hubiera tenido 20 hijos, a esa edad ya no iba a tener más, recibió fuerza para concebir. ¿Ves cómo Dios actúa? Él toma lo que tú eres y lo que tú tienes y él trabaja con eso. Y es mucho o poco, pero es insuficiente, tú ya lo sabes. Pero Él con lo insuficiente que de lo que tú tienes y lo que tú eres, Él trabaja. Y con la vejez de Abraham, Él también trabajó. Y con la esterilidad y la debilidad de Sara, ella no tuvo que confesar. Confieso y declaro por fe que soy una mujer joven y que puedo concebir y tener hijos. Ella no lo tuvo que confesar por fe porque Dios ya lo confesó. Dios ya lo dijo. Y ella solo tuvo que pararse en esa tierra firme de lo que Dios había dicho. El problema es que a veces andamos inventando declaraciones y no hemos verificado si Dios lo dijo. Entonces de repente estás parado sobre un vapor. No es tierra firme. Tienes que instruir tu fe con la palabra de Dios para que tu fe sepa en dónde basarse, en dónde pararse tu fe. Y por eso a veces nuestra fe tropieza. Estamos creyendo y esperando algo que Dios no prometió. Y no sucede y nos desesperamos y le echamos la culpa a Dios. No, Dios te dio ojos. Dios te dio una mente y tienes que instruirte en la palabra de Dios para saber ¿Qué es lo que ha dicho Dios y qué es lo que Él ha prometido? Fácilmente hay 600 promesas en la Biblia. Yo me acuerdo, de nuevo cristiano, yo andaba con, como todo fanático cristiano, yo andaba con un librito que traía promesas de Dios. Iban alfabético, iban también con un índice por tema, y yo así, y era de bolsillo, y yo sacaba eso, y si alguien decía, ay, no sé qué voy a hacer con eso, ¡prum!, sacaba mi pistola, mira, aquí hay promesas de Dios. Y la gente decía, ya, sí, ok, pero con calma. Pero es que yo encontré la verdad. O mejor dicho, me encontró a mí. Entonces Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿En dónde estás débil? ¿En dónde estás impotente? ¿En dónde está tu vida estéril? Y ves algo que tienes que realizar y no hay manera. Así, una mujer estéril tiene que producir un hijo para que sea el heredero de la promesa que Dios le dio a su marido. Bueno, mujer, ¿a qué horas? Produce, declara, confiesa, ayuna, alaba, haz lo que tú quieras. Pero no va a suceder nada si Dios no lo ha dicho. Entonces, identifica lo que Dios ha dicho y descansa. Descansa en eso. No ves a Abraham, y pobrecito, 25 años para que naciera su hijo. Y después vamos a ver cómo su fe fue probada también. Y esa es la parte que no nos gusta. Pero ¿sabes qué? Bajo prueba, en los momentos de angustia y de dolor, es cuando Dios se glorifica más y su mejor obra se hace en ti. ¿Crees que a Abraham no le dolió cuando la gente estaba diciendo, Abraham, pues tienes mucho dinero, Abraham? Sí, ¿verdad? Dios me ha bendecido, gracias sea, bendito sea su nombre, bla, 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 bla. Él queriendo pasar a deportes porque ya sabe la siguiente pregunta. ¿A quién lo vas a heredar, Abraham? ¿A uno de estos criados tuyos, que ni son de tu raza? ¿O a Lot? Mira cómo anda Lot. Mira con quién se casó y dónde prefiere vivir. ¿A poco lo vas a heredar a Lot? No, es bueno, Dios me dio una promesa. Oh, y ya empiezan a darse con el codo. Espérate, ahorita empieza con su rollo de lo que Dios le prometió. Y todos así, y como colgando los cachetes con para no reírse de ti. ¿Qué haces? ¿Qué dices? 25 años. ¿Alguien aquí ha esperado 25 años? ¿Algo que Dios ha prometido? ¿Todavía? Yo sí. 25 años estoy esperando de avivamiento en México. Y algunos dicen, ¡ay, Jaime! ¿Cómo sueñas? No estoy soñando. Tengo los ojos abiertos y estoy con la mirada puesta en aquel que ha prometido. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Crees que lo que Dios ha prometido nace de su fidelidad o de su capricho? Contestemos honestamente. ¿Lo que Dios ha prometido en su palabra nace de fidelidad o de capricho? Si nace de su fidelidad, no tenemos por qué angustiarnos, ¿sí o no? Descansa en lo que Dios ha dicho, descansa en su fidelidad. Es ahí donde Él quiere que estés, descansando en su fidelidad. No tienes que inventar respuestas. Abraham no tuvo que inventar explicaciones. Él no tiene que explicar cómo Dios va a dar fuerza a su mujer y fuerza a él para tener un hijo. Él no tiene que explicar. Eso es asunto de Dios, el Creador. Yo no soy el creador, yo soy el creedor. Yo creo y Él crea. Y Él tiene que ver cómo va a hacer lo que prometió. Y yo tengo que ver cómo voy a confiar en Él. Nada más. Entonces no trates de abarcar más allá de lo que es de lo humano. Tú sencillamente confía en lo que Él ha dicho. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Y como hemos mencionado, alguien que da su único hijo para que lo golpeen, que lo escupan, que le coronen con espinas, que le golpeen con palos y al final lo crucifiquen y se burlen de él. Alguien que permite que a su único hijo le hagan esto, es alguien que está tomando todo esto muy en serio. Ahí está. Dios mostró, ahí está la demostración, por si dudabas del amor de Dios, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, gente capaz de hacer todo esto a Jesús y más, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es una buena demostración. Por lo cual, versículo 12, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Quiere decir que si tú no recibes lo que crees, o hay pecado en tu vida, o estás ocultando incredulidad. Y así te dicen. Entonces Abraham no tenía fe o había pecado oculto en su vida. Sara no tenía fe o había pecado oculto en su vida, porque murieron sin recibir lo prometido. Bueno, nació Isaac, ajá, y eso muestra que lo demás que he prometido, dice Dios, que ves que ya nació Isaac. Ahora, su nombre significa risa, ahora te puedes reír de tus dudas y temores, porque las demás cosas que he prometido ya vienen en camino, quiere decir, ¿sí o no? Si he sido fiel en esto, ¿por qué no voy a ser fiel en el otro? Si soy el Todopoderoso. Y alguna cosa, ¿hay alguien aquí que Dios sí ha contestado algo que tú has esperado y has creído en Él y Dios has visto que eso se torna en realidad? ¿Que Dios es fiel? Y las demás cosas entonces también pertenecen a su fidelidad, no a su capricho. Por eso, conoce lo que Dios dice y descansa en eso. Y no tienes que dar explicaciones, no tienes que defender lo que Dios promete, Él que lo defienda. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso era su confesión de fe. No confesaban un carro de último modelo, no confesaban mejores trabajos y empleos. Ellos confiaban en Dios para eso. Dios me tiene que mantener vivo porque me ha prometido que voy a ver un hijo mío, y va a ser mi heredero. Entonces, yo no tengo que preocuparme y confesar prosperidad, porque Dios me va a mantener vivo para que vea a mi hijo. Entonces, su descanso venía, no, y qué cansado es procurar tu propia realidad confesando fe. Qué cansado es, qué agotador. Qué mejor es descansar en lo que Dios ha dicho y dejar que Él jale la carreta. Y tú vas de pasajero viendo a dónde te lleva Dios, pero tienes que saber lo que Él está diciendo. Por eso nos ha dado las Escrituras. Conforme a la fe murieron todos estos totalmente fracasados. Abraham no lo invitarían a un congreso sobre la fe. Y visión 2007, vamos con el patriarca Abraham a recibir nuestra visión para el año que entra, no faltes. Abraham murió sin haber recibido lo que esperaba. A él no le invitan, no lo contratan para ser conferencista el día de hoy. Pero su fe fue suficiente para ser justificado ante Dios, para ser llamado el amigo de Dios. Y ¿sabes qué? Esa justicia y esa amistad te la llevas de este mundo. Y otras cosas que supuestamente consigues por fe, prosperidad y demás, no te lo llevas de este mundo. ¿Para qué tanto afanarte por eso si aquí se va a quedar? ¿Ves la diferencia lo que es ser amigo de Dios? Jesús dice, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Pero ¿cómo voy a saber lo que Dios me ha dicho si no me pongo atento a su palabra? Confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella, pues Abraham, pues ¿qué, cómprate una casa? No, ¿por qué voy a comprar algo que ya es mío? Bueno, pues como tú quieras, Abraham. No, es que yo estoy esperando mi patria celestial. Ay, Abraham, pues ahí está Ur de los Caldeos, ahí está todavía, a lo mejor dejó casa con escrituras y todo, y hasta banqueta y calle pavimentada. Y aquí está viviendo, acampando toda su vida, acampando, viviendo así, como nómada. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. ¿Y sabes qué es ese salto que da tu corazón cuando oyes la palabra de Dios y estudiamos las Escrituras? Ese brinquito que da tu corazón es porque Dios te está diciendo, hay algo mejor. Y algo en ti dice, sí. Por eso al final en Apocalipsis dice, el Espíritu dice, ven. Y la esposa, que es la iglesia de la que esta es una pequeña parte en el mundo, y la iglesia también dice, ven. Hay un anhelo en nosotros y un anhelo en Dios que un día, no muy lejos, se va a cumplir. Anhelaban una mejor, que esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No es llamado Dios de nosotros. Él se llama Dios de nosotros. Él se puso la etiqueta. Yo soy el Dios de Jaime, el Dios de Gabriel, el Dios de David, el Dios de Beto. Yo soy el Dios de ellos y no me da pena ni vergüenza ser el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque crees en lo que no ves, y solo porque Dios te da evidencia en su palabra, sacas la conclusión y dices, decido creer, decido confiar. Y Dios dice, no me da vergüenza llamarme Dios de ellos. Eso es sencillamente. ¿Y que salió todo bien en la vida de Abraham? No. ¿Todo fue colmado con victoria y triunfo? No. ¿Descansó en sus laureles Abraham? No. ¿Fue llamado amigo de Dios? Sí. Y Dios se llamó Dios de Abraham. Y cuando siglos después se identifica a Moisés, dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos creyeron en lo que no veían. Y esperaban eso, y cuando estaban muriendo, seguían creyendo. Eso es fe. Para mí es un privilegio estar al lado de alguien cuando está en los últimos días de su vida y lo sabe. Porque te da... Yo me arrimo junto a esa persona y volteo a ver lo que sus ojos están mirando. Y la vida se vuelve muy sencilla porque la muerte se acerca. Y las puertas de la eternidad ya se están abriendo, ya se ve la luz debajo de la puerta y ya se está abriendo. Y yo quiero ver esa luz. Yo quiero ver hacia donde ellos miran, porque un día yo tengo que mirar allá. Y yo tengo que pasar también. Y mientras dice... Lo miraban de lejos y creyéndolo, saludándolo. Doña Ofelia, cuando murió hace poco, yo por poco le dije, ¿te puedo dar un recado para mi papá? Luego dije, ay, no, pobrecita, la voy a distraer y ella tiene otras cosas que quiere ver y hacer cuando llega allá. Pero yo quería decir, ya te imaginas. Dije, mejor me espero y al rato se lo digo personalmente. Así es. Y mientras saludo a todo esto que espero y anhelo, lo saludo de lejos. Ya sé. Y el sobrecargo dice, atención pasajeros, en pocos momentos vamos a estar aterrizando, endereza el respaldo de tu asiento, bla, 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 apaga aparatos celulares y bla, 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 porque en unos momentos vamos a aterrizar. Así es que cuando estás así, entonces dices, ok, ya, qué bueno, ya voy a llegar. Esta turbulencia ya me dio jaqueca. Y vamos, el avión no es nuestro hogar. Es para que lleguemos a nuestro destino. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De tal manera no se avergonzó Dios de llamarse Dios de nosotros hasta que hubo una encarnación, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No le dio vergüenza a Dios ser como nosotros. Entonces vamos a disponer nuestros corazones para tomar la cena del Señor. Y qué mejor, ¿verdad? Darnos cuenta. Tal es su amor y de tal manera Él hace estas cosas, que no le dio vergüenza. No le dio vergüenza ser humano, ser bebé. Si tú hubieras abrazado al niño Jesús y le podías hacer cosquillas, y podías hacer cosquillas porque él tenía un ombligo como el tuyo, y le podías hacer apachurrar el ombligo y hacerle reír al bebé. Y Jesús se hizo tan débil como tú y yo. No le dio vergüenza. No le dio vergüenza a Jesús estar clavado en una cruz por algo que no eran sus culpas. No le dio vergüenza ser identificado tan completamente con nosotros. No le dio vergüenza. Pero lo que sería más bello hoy para ti y para mí sería poder también decir, yo sé que para mí, yo en lo personal, Él no se avergüenza de que se llame Él mi Dios. Dios de Jaime. Que no se avergüenza de que Él a cualquiera diría, ¿ves este tipo que está ahí? Yo soy su Dios. Pero para que esto sea, tú tienes que creer, tú tienes que confiar, tú tienes que atreverte a decidir si tienes ya suficiente evidencia en la palabra de Dios y otros te lo han podido demostrar, que han visto, que han tocado, que la verdad es la verdad, que no es un salto de fe a ciegas, sino es un paso inteligente, con convicción y convencimiento, no persuadido por un güero elocuente, sino convencido por Dios mismo. Y nada más, ahí donde estás, lo que yo te voy a pedir, si esto es que tú estás diciendo, ahora ya entendí, y ya no voy a ser incrédulo, voy a creer. No quiero seguir en rebelión, no quiero seguir lejos de Dios, no quiero seguir jalando yo mi propia carreta. Yo voy a dejar que Él decida cómo voy a hacer, cómo va a ser mi vida, que Él sea el arquitecto y el constructor, y quiero ser reconciliado con Él. Y si nunca has entregado tu vida en manos de un fiel Creador, si nunca te has entregado a Jesucristo, ahí donde tú estás, ponte de pie en este momento. Y queremos verte y queremos orar por ti. Y muchos ya lo hemos hecho. Y Jesús delante de muchos estuvo en pie ante Pilato y dio la buena confusión. Sí, soy el Hijo de Dios. Ponte de pie ahí donde tú estás. Que Dios les bendiga. ¿Alguien puede, el muchacho que se puso de pie ahí, alguien puede orar con él? Betty, ¿puedes ayudar a Diana y orar por la familia de Daniel? Este hombre aquí también, que alguien se acerque, que ore por él. Y vamos a orar porque esto es parte de ser un ser humano en este mundo. Es luchar para decidir si puedes creer o no, si puedes poner tu vida en manos de Dios o no. Y si puedes, si la muerte de Jesús ha sido suficiente para que tú seas reconciliado con Él y perdonado y entrar en una vida nueva, si es cierto o no. Entonces, primero vamos a orar, y algunos por también aquí hay una persona, si alguien puede acercarse y acompañarle. Hasta el mismo Jesús no estuvo solo, tenía un ladrón a cada lado. Eso es toda la compañía y todo el apoyo técnico que Él tenía en la cruz. Dos ladrones. Qué dichosos nosotros que en un momento así que decimos aquí delante de todos, sí, quiero ser reconciliado con Dios y perdonado. Y de repente alguien que es como tú está a tu lado. Entonces vamos a orar por estas personas y los demás disponemos también nuestro corazón ante nuestro Salvador. Padre, pedimos por estos hombres y mujeres que tú has, Señor, has abierto ojos y has tocado corazones y tú has suplido ya suficiente evidencia y convicción para que delante de todos aquí testifiquen que creen en ti y creen que solo tú puedes redimir su alma. Y te pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre ellos, que guíes su vida, que dirijas sus pasos como hiciste con Abraham, que les des fuerza en debilidad como hiciste con Sara, que les des paciencia para creer en ti y tan solo en ti, mientras no vean lo que esperan. Pero recibimos de ti hoy, Señor, ese perdón que siempre nos hace falta, esa misericordia, Señor, sin la que no podríamos vivir. Y recibimos tu amor, Señor, cada hombre y mujer aquí, todos recibimos tu amor, Señor, y te damos gracias. Porque, Señor, tu palabra dice que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dio gracias y lo partió. Y lo repartió a sus discípulos y dijo, coman todos esto porque es mi cuerpo. Entonces este pan nos testifica que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Y que por el sacrificio de Jesús, Él nos ha traído a formar parte de quién es Él. Y entonces en una forma mística, representada en un pan tan chiquito, tan insignificante, así como somos. No hay un grano de trigo revelado en este pan, es un pan. Su única identidad es pan y nuestra identidad es Jesús. Somos parte de Él. Y todo lo que soy, lo que espero y anhelo, realmente ya viene de Él. Entonces vamos a darle gracias y comer así de este pan. La Biblia dice que asimismo Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo a sus discípulos, beban todos de esta copa porque es la sangre del nuevo pacto. Y en esa noche Él instituyó un nuevo pacto, una nueva promesa, vida eterna, perdón, ser lavado, purificado. Y Dios te da esperanza, y Dios te da un nuevo destino y un nuevo camino, y te espera con los brazos abiertos, reconciliación, paz con Dios. Pero ese pacto fue sellado con su sangre, y este poquito de jugo que tomamos nos recuerda que nada menos que la vida de Jesús es lo que cuesta amar a hombres y mujeres como nosotros. Y le decimos otra vez más, gracias Señor por amarme a mí, así como eres tú. Gracias Señor. Y Señor, pedimos que el sacrificio de tu amor siga dando fruto en nuestra vida, que ese amor tuyo que hemos recibido sea cada vez más notorio en nuestra vida, y esa paz que recibimos de ti, Señor, que inunda nuestro ser y nuestra vida, nuestra familia, Señor, que todos vean lo que es estar en paz contigo.